Bueno, buenas tardes. Estamos a 13 de julio de 2008 y hoy vamos a tener el primer debate. De nuevo vamos a tener un debate con Sergio Samuel. Él es evionita. Él es evionita, no es cristiano, sino que es evionita. Entonces vamos a tener unos debates doctrinales hoy domingo y el próximo domingo también, durante varios domingos. Así que de paso ya la palabra a Sergio. Sergio, puedes empezar, porque voy a comenzar ya, el cronómetro va a empezar ya. Cuando quieras, okay. Venga, Sergio, ya.
Un saludo a todos. Y bueno, pues vamos a hacer este debate que hoy será hablar con respecto a la... a si Yeshua, el Mashiach, es Dios. Y bueno, o sea, antes que nada quiero dejar en claro que no es mi intención atacar a la persona de Mashiach, sino por el contrario, dar a conocer su verdadero mensaje y dar a conocer su persona. Pero obviamente para ello es necesario desenmascarar toda la mitología pagana que la gran ramera, el cristianismo, pues le ha atribuido. O sea, mi deseo es que la gente conozca al único Dios verdadero, que es Yahweh, y al único que es digno de ser adorado, que es Él. Y bueno, pues ese es el mismo deseo de nuestro Mashiach, Yehoshua ben David. Y bueno, para demostrar lo que digo, me voy a basar en el Tanaj, llamado por los cristianos el Antiguo Testamento, y en las declaraciones verdaderas del propio Mashiach, y que es uno de los peores engaños de la gran ramera, el cristianismo, el enseñar que Mashiach es Dios o un Dios, y en general que es un engaño, pues toda la mitología con que esta gran ramera ha rodeado a Mashiach, como es la preexistencia, el nacimiento virginal, su dignidad de hijo único de Dios. Bueno, pues todas estas cosas, por medio del estudio del Tanaj, lo voy a desenmascarar. Y el primer punto que quiero tocar es con respecto al término Mashiach, y que este no tiene nada que ver con divinidad. Muchos cristianos viven predicando, según ellos, a Jesucristo, sin saber lo que hablan, o más bien sin conocer los términos que usan. La palabra griega Cristo es la traducción de la palabra hebrea Mashiach o Mesías, la cual significa ungido, y no es un nombre personal como lo usan los cristianos, sino es un título. Ahora, un Mesías es una persona que ha sido elegida por Dios para una misión especial y ha sido lleno o ungido, por decirlo de manera alegórica, con su espíritu para dicha misión. ¿Ok? Un Mesías es una persona elegida por Dios para una misión y lleno de su espíritu para cumplir esa misión. Y en el Tanaj encontramos a varios Mesías o ungidos. El primer caso de Mesías que encontramos en el Tanaj, pues es el de los sacerdotes, los Kohanim. Leemos en Levítico 4:5 que el sacerdote ungido, que en hebreo se diría el sacerdote Mashiach, el sacerdote Mesías. Ok, entonces el primer grupo de Mesías que nos encontramos son los sacerdotes. El segundo caso es el de los Melajim, los reyes, y leemos, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 23, que David llama a Saúl el Mashiach de Yahweh. Leemos que él dice que no va a extender su mano contra el Mashiach de Yahweh. Y bueno, en los Salmos encontramos varias veces el término Mashiach, el término Masías, aplicado a Mesías, al rey David. Por ejemplo, en el Salmo 18:50 dice: grandes victorias da Yahweh a su rey y muestra misericordia a su Mashiach David y a su descendencia para siempre. El Salmo 132:17 dice: allí haré surgir el poder de David he preparado una lámpara para mi Mashiach. O sea, vemos aquí cómo se aplica este término para el rey David. Ahora, no siempre un Mashiach era ungido literalmente. Por ejemplo, tenemos el caso del rey persa Ciro, al cual en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 1, Dios lo llama su Mashiach. Dice que en Isaías 45:1, porque así dice Yahweh sobre su Mashiach Ciro. ¿Ok? Entonces, como vemos, el Tanaj, el término Mashiach era aplicado a sacerdotes, a reyes o a alguien especial. Y es evidente para cualquier persona que dicho término no implicaba una divinidad, ser un dios, una preexistencia o una superioridad sobre los demás. O sea, como lo acabo de demostrar. Cuando los profetas hablan de un Mashiach, de un ungido que vendría, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 11 de su libro, voy a leer este pasaje, Isaías 11, versículos 1 al 4, dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el espíritu de Yahweh reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor de Yahweh, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desválidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. Otra descripción que se da sobre este Mashiach que esperaba el pueblo de Israel, pues lo da el profeta Jeremías. Jeremías 23:5 dice: vienen días, afirma Yahweh, en que de la descendencia de David haré surgir un vástago justo, y él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Ezequiel también habla con respecto a este Mashiach en el capítulo 34 de su libro, versículos 23 y 24, dice: entonces les daré un pastor, a mi siervo David, que las apaciente, y él será su pastor. Yo, Yahweh, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Así lo ha dicho el Señor. Entonces, este Mashiach del que he leído, pues es un hombre, así lo manifiestan los profetas, un ser humano normal, nacido de padre y madre, con las limitaciones naturales de cualquier hombre, el cual, como leemos, sería lleno, el espíritu de Yahweh estaría sobre él, para enseñar a las naciones el camino de Yahweh, y porque él traería la justicia a las naciones. Y no leí sobre esto, pero una de sus misiones es restaurar al pueblo de Israel de la dispersión y destruir a los enemigos de Israel, y comenzar así lo que se conoce como la era mesiánica. Entonces, este es el concepto de un Mashiach, un hombre común y corriente, ungido, lleno del Espíritu de Dios, para cumplir una misión. Y los profetas, cuando hablaban de un Mashiach, jamás pensaban en un Dios que preexistió, que creó el mundo, que nacería de una virgen, que sería Dios encarnado. Todas estas ideas son conceptos que encontramos en los dioses paganos de las religiones, de los dioses paganos de las religiones extranjeras, como lo mostraré más adelante. O sea, lo que hoy está relacionado con la cristología, pues no tiene nada que ver con el concepto de Mashiach, con el concepto de Mesías de las escrituras hebreas. Es un concepto totalmente pagano, que encontramos, sí lo encontramos en Mitras, lo encontramos en Krishna, lo encontramos en Atis, lo encontramos en Tamuz, lo encontramos en todos esos hijos de Dios del Sol, esos hijos del Sol que hablan las religiones paganas, pero jamás tiene nada que ver con el concepto hebreo del Mashiach, de un hombre común y corriente, lleno del Espíritu de Dios, que cumple esta misión. Por eso los sevionitas, que somos los que realmente mantenemos la enseñanza de Yeshua, consideramos a Yeshua como Mashiach, pero sin nada de
tiempo,
lo que el cristianismo le achaca.
Tiempo, okay, okay. Sergio. Vale, tiempo. Muy bien. Bien. Vale, pues te respondo. En primer lugar, los cristianos bíblicos, por supuesto que creemos que Jesús es un hombre. ¿Cuándo hemos negado nosotros? ¿Cuándo he negado yo que Jesús, el Mesías, sea un hombre? Pues claro que Jesús es un hombre, ya lo dijo Pablo. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que los cristianos bíblicos creemos que Jesús es un hombre, claro que sí. Pero claro, tú te has cuidado mucho, has citado antes el Tanaj, has citado el libro de Isaías, del profeta Isaías, pero te has ocultado mucho, de forma astuta, de citar Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Vamos a leerlo, a ver qué es lo que dice del Mesías. Porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, el consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Como podemos ver, en el verso 6 dice bien clarito que el Mesías sería llamado también Dios fuerte. Por lo tanto, el Mesías Jesús, no solamente es un hombre, sino que también tiene el título de Dios. Que por si no lo sabes, Sergio, el título de Dios significa poderoso, es un poderoso, un ser poderoso. Ese es el título, la etimología hebrea de la palabra Dios, Elohim, es poderoso, los poderosos. Jesús, el Mesías, tiene el título de Dios, el título de poderoso. Por lo tanto, es un ser también divino. Además de ser humano, de ser un hombre, es un ser divino. Es un ser celestial que vino a la tierra y se hizo hombre. Y aquel verbo, dice el Evangelio, y aquel verbo se hizo carne. Dice, y el verbo era Dios, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, con el Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Por lo tanto, repito, los cristianos bíblicos creemos que Jesús es un hombre, el Mesías es un hombre, pero también tiene el título de Dios. Igual que Moisés, por ejemplo, también en el Tanaj, el propio Yahvé dijo que Moisés sería llamado Dios, le dio el título de Dios, dijo bien clarito que Moisés era Dios para Faraón. Igual que los jueces de Israel eran dioses, eran seres poderosos, ya lo dice el Salmo 82, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Por de igual forma, el Mesías Jesús también tiene el título de Dios, el título de poderoso. Por lo tanto, cuando tú dices que Jesús no es Dios, no es un ser poderoso, sencillamente estás mintiendo y no crees ni siquiera en la propia Tanaj. Como hemos leído en el pasaje este del profeta Isaías, verso 9, donde bien clarito se le dice que sería llamado Dios fuerte. Después has dicho que al principio de tu participación que la gran ramera es el cristianismo. Eso es falso, eso es mentira. La gran ramera es la perversión satánica del cristianismo. Es la Iglesia Católica Romana, como dice el libro del Apocalipsis, que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas. Ahí tiene su sede la gran ramera. Pero decir que el cristianismo, el verdadero cristianismo, es la gran ramera, es uno de los mayores disparates que se puedan decir. Es una absoluta bobada, es una absoluta mentira. La gran ramera, repito, es la Iglesia Católica Romana, como demostraré otro día en una de estas charlas, en estas charlas bíblicas que damos. Voy a demostrar, voy a hacer un estudio sobre el asunto de la gran ramera y demostraré que es la iglesia falsa que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, que es la ciudad de Roma. Esa es la gran ramera. Y las hijas de la gran ramera son las iglesias falsas que se separaron de Roma, que salieron de Roma. Pero decir que el cristianismo, estoy hablando del verdadero cristianismo, el cristianismo de los primeros siglos, es la gran ramera, como tú has dicho repetidamente, es un absoluto disparate. Por supuesto que yo estoy aplicando el concepto hebraico de la palabra española Dios o Elohim. Para los hebreos, repito, un Dios es un ser poderoso. Yahvé, sencillamente el Yahvé Padre, el Dios Padre, es el Dios más poderoso de todos. Es el Dios de dioses, como puede leer Sergio en el Tanaj, en lo que dijo Moisés en Deuteronomio 10:17, donde dijo bien clarito que Yahvé es el Dios de dioses en plural, y el Señor de señores. Y todos estos dioses son sencillamente seres poderosos, son divinidades, son los hijos de Dios, porque los hijos de Dios, según el Tanaj y según el Nuevo Testamento, son dioses, llevan el título de dioses. Por ejemplo, los jueces de Israel eran hijos del Altísimo, lo dice bien clarito el Salmo 82. Todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Por lo tanto, los hijos de Dios son dioses, tienen el título de Dios. El Dios Padre, repito, es sencillamente el Dios más poderoso del universo. Yahvé el Padre es el Dios más poderoso del universo porque Él creó todas las cosas, creó los cielos y la tierra, y el poder que Él tiene, que el Dios Padre tiene, nadie se lo ha dado. Sin embargo, el resto de dioses, el resto de divinidades, porque ser un dios y ser una divinidad es exactamente lo mismo, el resto de dioses o divinidades, que son los hijos de Dios, no tienen el poder innato en sí mismos, no tienen ese poder innato que tiene el Dios Padre. El poder que tienen los hijos de Dios es porque Dios se lo ha dado. El poder que tenían los jueces de Israel, por ejemplo, es porque Yahvé se lo había dado. El poder, todo el poder que tenía Jesús en el cielo y en la tierra, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, que Jesús, después de resucitar, dijo bien clarito que todo poder le había sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio a Jesús todo ese poder? Pues evidentemente se lo dio el Dios Padre. Por lo tanto, Jesús es Dios, Jesús es un ser poderoso, es un Dios, y el poder que tiene Jesús es porque el Dios Supremo, el Padre, se lo ha dado. No porque lo tenga de forma innata, sino porque alguien se lo ha dado. Y sin embargo, al Dios Padre nadie le ha dado el poder que tiene. Claro que el Dios Padre pues tiene divinidad en sí mismo, eso es evidente. Tiene divinidad en sí mismo, eso yo nunca lo he negado. La divinidad, el poder que tienen los hijos de Dios es sencillamente porque Dios se lo ha dado. Recuerda que todo lo que es engendrado, recordar, todo lo que es engendrado por el hombre es humano. Y lo que es engendrado por Dios, el Padre, es divino. Y los hijos de Dios, dice el Evangelio, que hemos sido engendrados por Dios. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 1, versos 12 y 13, donde se dice que los que hemos creído en Jesús, los que hemos creído en el nombre de Jesús, somos engendrados por Dios. No por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, sino que hemos sido engendrados por Dios. Y todo lo que nace de Dios, todo lo que engendra a Dios, es divino. No es humano, sino que es divino. Por lo tanto, los hijos de Dios somos divinos, somos dioses, somos seres poderosos, tal como por ejemplo enseña el Tanaj, el Salmo 82, cuando habla de los jueces de Israel, pero aún no somos inmortales, ya que esa inmortalidad la vamos a recibir, ¿cuándo? Pues cuando Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios unigénito, venga del cielo con gran poder y gloria. Esto lo podemos leer, por ejemplo, 1 Corintios 15, 23 o versos 50 al 54. Por lo tanto, los hijos de Dios somos seres poderosos, somos dioses, porque hemos sido engendrados por Dios. Y por lo tanto, somos dioses, somos seres poderosos. Y recuerdo una vez más que un Dios es un ser poderoso. Obviamente los hijos de Dios no tenemos la divinidad o poder por nosotros mismos, sino que esa divinidad, ese poder que tenemos, es porque el Dios Padre nos lo ha dado. Por consiguiente, está claro que la Biblia enseña que hay muchos dioses y señores en el cielo y la tierra. Ya lo dice el Tanaj, en el cual tú dices creer, pero realmente no crees en el Tanaj. Cuando dice, por ejemplo, en Deuteronomio 17, está hablando el propio Moisés, y que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Obviamente esos dioses no son los dioses falsos de las naciones paganas, porque Yahvé no es el Dios de los dioses falsos, eso es una idiotez, sino entonces resultaría que Yahvé es el Dios más falso de todos los dioses falsos, lo cual es una espantosa blasfemia. Cuando el Tanaj dice que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores, se está refiriendo a los hijos de Dios. Dios, el Padre, es el Dios de sus hijos, es el Dios de dioses, ¿vale? Por lo tanto, los hijos de Dios son llamados dioses en la Biblia, porque son seres poderosos. Obviamente, efectivamente, el Dios Padre, Yahvé el Padre, tiene la divinidad en sí mismo. El poder que tiene el Padre es innato, nadie se lo ha entregado a él, nadie se lo ha dado a él. La inmortalidad que él tiene, nadie se la ha entregado a él, sino que él es el único inmortal. Como dijo, por ejemplo, el propio Pablo, Saúl, dijo que es el único que posee inmortalidad. Entonces el Dios Padre es el único inmortal y él otorga la inmortalidad. Se la otorgó a Jesús al resucitar al tercer día, le otorgó la inmortalidad, le dio el cuerpo inmortal, y también nos la otorgará el Padre a nosotros cuando resucitemos los verdaderos cristianos a la venida del Señor Jesús. Por lo tanto, repito, la Biblia enseña bien clarito que los hijos de Dios son dioses y por lo tanto ya no existe un solo Dios. Porque si la Biblia dice que Dios es el Dios de dioses, no existe un solo Dios. Vale, ya acaba el turno y te paso la palabra, Sergio.
Ok, bueno, hay varias cosas que, obviamente, que en las que pues no estoy de acuerdo, ¿no? Que acabas de decir. La primera es con respecto a lo que dices de Isaías 9:6. En Isaías 9:6 dice: porque su nombre será Dios fuerte, Elohim Gibor, su nombre. Pero hay una diferencia y es clara entre que alguien se llame y que alguien sea. No sé si se nota la diferencia. Dice que su nombre será Dios fuerte, no dice y él será Dios fuerte. Ahí está el primer error. El nombre del Mesías será así. También el profeta Jeremías dice que Mashiach será llamado Yahweh Sidkenu, Yahweh nuestra justicia. Uno puede decir, bueno, ahí se demuestra que él es Yahweh, ¿no? Porque se le llama Yahweh nuestra justicia. Pero también Jerusalén se le llama Yahweh nuestra justicia. Entonces, que se le diga al Mesías que su nombre sea ese, no significa que él sea Dios. Ese es el nombre de que con el que será llamado, pero el Mashiach, por supuesto, como te decía, no es Dios, es un hombre, como tú, como yo, nacido de padre y madre, y no tiene nada de divinidad. Ahora, otra cosa, el término Elohim, como bien dice, significa poderoso, y también se puede traducir como Dios, pero cuando se refiere al ser superior, a Yahweh, se refiere a Dios. Cuando se refiere a un ser humano, se refiere poderoso. Por ejemplo, uno podría decir que Bill Gates, Carlos Slim, pues son Elohim, ¿no? Son hombres poderosos, pero nunca vamos a decir que es un Dios, ni que son dioses. Eso está en contra del significado del texto hebreo. Elohim significa poderoso, el término que se aplicaba a los sacerdotes, a los jueces, y también se le aplica al Mashiach, porque es un hombre, es un ser poderoso, es un hombre poderoso. Pero Dios, hay uno solo, y los hombres como el Mashiach son poderosos, pero son hombres, nada más. De hecho, más adelante voy a hablar de cómo Dios condena a aquellos hombres que se han proclamado Dios, como Herodes, como Nabucodonosor. O sea, es contrario decir que un hombre es Dios, es una blasfemia. Ahora, otra cosa que has dicho es que el cristianismo supuestamente no es la gran ramera. A lo mejor no es la gran ramera, porque yo sí creo que el catolicismo es originalmente la gran ramera. Sin embargo, en Apocalipsis 17:5 se dice que la gran ramera es madre de otras rameras. Y ahí entonces cabe el cristianismo, porque si analizamos, el protestantismo pues es un hijo de la ramera, es su continuación. Por ejemplo, Martín Lutero, que es con quien surge el protestantismo, pues él era un sacerdote que nunca sacó las imágenes de la iglesia de Wittenberg, en la que él era líder. Y no solo eso, sino que realmente no hay diferencias entre el cristianismo y el protestantismo. O sea, ambas creen que, o la mayoría creen en Trinidad, en la Trinidad. Algunos creen en la semidivinidad del Mesías, creen que preexistía, creen que el Mesías creó al mundo o que ayudó a Dios a crear el mundo, creen en la Navidad. Vaya, todas estas doctrinas que pues son totalmente paganas, creen que nació de una virgen. Todo esto pues que tiene el cristianismo es una copia del catolicismo. Entonces, pues el cristianismo es un hijo de Babilonia, la ramera, y tiene el 90% de lo que esta predica. Ahora, otra cuestión es el significado hijo de Dios. Los judíos reconocemos a Yehoshua ben David como hijo de Dios. Lo reconocemos como un hijo de Dios y no como el hijo de Dios del cristianismo. El término hijo de Dios, de acuerdo al Tanaj, al igual que el término Mesías, tiene un significado totalmente diferente que lo que le da el cristianismo. Las escrituras hebreas aplican el término hijo de Dios a cualquier ser humano que hace la voluntad de Dios. Es decir, no tiene nada que ver con preexistencias, ni divinidad, ni superioridad sobre los demás seres humanos. Por ejemplo, en Éxodo 4:22 dice: entonces dirás a Faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo, mi primogénito. Después dice Jeremías 31:9, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y el mismo Mesías Yehoshua declaró que cualquier hombre que decida hacer la voluntad de Dios es su hijo. De hecho, él lo dice en el Evangelio de Mateo 5:9, dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No, bueno, también lo dice en Mateo 5:45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Entonces vemos que alguien que hace la voluntad de Dios, como lo acabamos de leer, es un hijo de Dios. El mismo Yehoshua dijo que era el fin de un alumno ser como su maestro. Dice: le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. O sea, es por la fidelidad que Yeshua es llamado un hijo de Dios. Y de la misma manera, cualquiera que siga los pasos de Mashiach es un hijo de Dios. O sea, el término hijo de Dios se aplica al que es fiel a Dios y cumple sus preceptos. Obviamente esto contradice lo dicho en el supuesto evangelio de Juan 1:12, que los que creemos en el evangelio paulista somos hijos de Dios. O sea, como leemos, Yeshua dice que el que hace los mandamientos, ese es hijo de Dios. Cualquiera puede ser hijo de Dios. Y bueno, la cuestión es que decir que Yeshua es hijo de Dios es tan hijo de Dios como lo soy yo, como lo es cualquiera. O sea, no, Yeshua, que se llama hijo de Dios, no tiene nada que ver con divinidad. Y este concepto era claro para los profetas hebreos y para los discípulos de Yehoshua. Sin embargo, la gran ramera que tuvo su origen con Saulo de Tarso se encargó de distorsionar el término hijo de Dios y volvió al Mesías, quien era un hijo de Dios como cualquier otro, en el unigénito divino hijo de Dios, tomando todo esto de la mitología pagana. Ok, o sea, que alguien se llame hijo de Dios no involucra divinidad, y el Mesías es hijo de Dios como cualquiera que se dispone a hacer la voluntad de Dios. Entonces el concepto de hijo divino preexistente, todo eso es más parecido al Mitras, a Krishna, a otros dioses, hijos del sol, divinos, unigénitos, pero no con el Mesías hebreo, no con el Mesías que predican las escrituras hebreas. Ahora, el rey de Israel es, de acuerdo a la Torah, un hermano de Israel. Aunque este es un tema de un debate posterior, hay que decir que la Torah es perpetua y que es por todas las generaciones, tal como ella misma lo declara y como el mismo Mesías lo declara. Y bueno, está claro que la misión de Mashiach es ser el rey de los judíos. Todos están de acuerdo, ¿no? Que Yeshua es el rey de los judíos. Si entonces Yeshua es el rey de los judíos, quiere decir que debe aplicársele a él lo dicho sobre los reyes en la Torah. Fíjense cómo describe la Torah al rey de Israel. Dice Deuteronomio 17:15-20, dice: ciertamente pondrás sobre ti al rey que Yahweh tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a extranjero que no sea hermano tuyo. Además, él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho: jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, y tampoco tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta Torah en presencia de los sacerdotes levitas, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta Torah y sus estatutos, para que no se eleve el corazón sobre sus hermanos y
tiempo,
no se desvíe del mandamiento.
Tiempo, tiempo.
Ok.
Bueno, te voy a contestar. A ver, has dicho que en Juan 1.12, has dicho que en Juan 1.12 se dice Evangelio Paulista. Cualquiera que lea Juan 1.12 verá que eso es mentira. En Juan 1.12 no se habla por ninguna parte de Evangelio Paulista. Eso es una pura invención tuya, eso es una gran mentira. Juan 1.12 está diciendo sencillamente que más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí no se habla de Evangelio Paulista por ninguna parte. Dices que tú no crees que Jesús es el hijo de Dios, sino que es un hijo de Dios. Bien, pues vámonos entonces al Evangelio de Mateo. Tú que dices que vosotros los evionistas creéis solamente el Evangelio de Mateo, vámonos a Mateo capítulo 16, verso 18, y veamos lo que dijo el apóstol Pedro, cuál fue la confesión del apóstol Pedro. Mateo capítulo 16, dijo, verso 18, vamos a leerlo. Respondiendo Simón, verso 15 primero, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo, no un Hijo del Dios viviente, sino el Hijo del Dios viviente. Y veamos la respuesta ahora de Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la confesión del apóstol Pedro y del resto de los apóstoles era que Jesús es el Hijo de Dios, no un Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. Y entonces la respuesta de Jesús es que le llamó bienaventurado por haber hecho esa confesión. Por lo tanto, cuando tú dices que Jesús es un hijo de Dios, simplemente como lo cualquier ser humano, y no el hijo de Dios, tú sencillamente estás enseñando la doctrina del anticristo, que es la que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios. No un Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios, que es lo que tú precisamente niegas. Y lo más asombroso de todo es que lo dice el Evangelio de Mateo, cual tú dices creer es solamente en el Evangelio de Mateo, y sencillamente tú no crees en el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo dice bien claro que los apóstoles creían, el apóstol Pedro confesó que Jesús es el Hijo de Dios, y no un Hijo de Dios, como tú dices. Y respecto a lo de la gran ramera y sus hijas, claro que sí, en Apocalipsis 17, verso 5, se habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, en plural, y de las abominaciones de la tierra. Pero claro, de ahí a decir que el cristianismo, que la gran ramera, como tú has dicho, es una invención del apóstol Pablo, eso es una de las mayores mentiras del diablo, uno de los mayores disparates e idioteces que se puedan decir. La gran ramera, según el Apocalipsis, tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma. El apóstol Pablo jamás formó ninguna organización en la ciudad de Roma. El apóstol Pablo no fue el fundador de la Iglesia Católica Romana. Él fundó diferentes iglesias por el Imperio Romano, él fue predicando el Evangelio de la Gracia de Dios, pero decir que el apóstol Pablo es aquel que inició, el que fundó la gran ramera, es una de las mayores idioteces que jamás he oído. Y ahora volvamos otra vez al pasaje, al famoso pasaje de Isaías 9:6, para que todos vean el solemne disparate que ha dicho el evionita Sergio. Vamos a Isaías otra vez, capítulo 9, verso 6. Porque tú has dicho que ahí en ese versículo 6 se le llama al Mesías Dios fuerte, pero dices que eso no significa que Jesús sea Dios. Pues bien, resulta que Isaías 9.6 dice que Jesús sería llamado no solamente Dios fuerte, sino que también sería llamado admirable, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Es decir, que si siguiendo tu falso argumento, entonces Jesús tampoco es el príncipe de paz, tampoco es Padre eterno, tampoco es consejero y tampoco es admirable. ¿Os dais cuenta? Por lo tanto, siguiendo tu falaz y diabólico argumento, Jesús no es ninguna de estas cosas. Pero resulta que Jesús sí es todas estas cosas. Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios, es el Príncipe de Paz. Jesús es Padre Eterno, no porque Él sea el Padre Supremo, el Dios Padre, sino porque sencillamente es Padre Nuestro también, porque Él llamó hay varios pasajes en el Evangelio donde llamó a sus discípulos hijitos, hijitos míos. Por lo tanto, si somos hijitos, significa que Jesús también es nuestro Padre, ¿vale? Se le llama Padre Eterno, se le llama Consejero, Jesús es también admirable, es consejero, y por lo tanto Jesús es también Dios fuerte, es un ser poderoso. Por lo tanto, cuando tú dices que Jesús no es Dios fuerte, estás mintiendo. Jesús es príncipe de paz, es Padre Eterno, es consejero, es admirable y también es Dios fuerte. Por lo tanto, repito, Jesús es un ser humano, claro que sí, Jesús es un hombre, eso nadie lo ha negado, pero Jesús también tiene el título divino de Dios, de Elohim. Igual que ese título también lo tenía Moisés, Moisés era un ser poderoso, tenía el poder de Yahvé, también lo tenían los jueces de Israel, pues también lo tiene Jesús. Jesús es Dios. Y el propio Nuevo Testamento enseña bien clarito la divinidad del Señor Jesús, además de su humanidad. Y esto donde más claramente lo podemos ver, por ejemplo, es en un pasaje del apóstol Pablo que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. En este pasaje el apóstol Pablo, no el concilio de Nicea del año 325, porque vosotros enseñáis falsamente que esa doctrina de la divinidad de Jesús fue inventada por Roma en el año 325 en el concilio de Nicea. Eso es una burda mentira, eso es absolutamente falso. Todos los primeros cristianos de los primeros siglos confesaban la divinidad del Señor Jesús. Pues bien, en este pasaje de Filipenses, Pablo dijo bien claro que Jesús ya existía en forma de Dios antes de hacerse hombre. Es decir, el apóstol Pablo enseñaba la preexistencia divina del Mesías Jesús. Vamos a leer, bueno, el texto lo dice bien clarito, el cual estando en forma de Dios no tuvo en consideración el ser igual a Dios, luego habla de cómo se anonadó a sí mismo, se hizo hombre tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres para poder morir en el madero. Por lo tanto, él antes de hacerse hombre ya existía en forma de Dios, como ser poderoso. Ahí Pablo claramente habló de la preexistencia divina de Jesús. Después Pablo dijo que el Mesías pues se despojó a sí mismo de esa gloria y divinidad que tenía antes de hacerse hombre. Entonces se hizo hombre para poder morir en la cruz. Es decir, el apóstol Pablo dijo bien claro que cuando Jesús vivió en la tierra era solamente un hombre. Lo dijo bien claro en el pasaje. Y estando en la condición de hombre. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, Jesús, cuando estuvo en la tierra en forma carnal, en forma mortal, era un hombre. No dijo que fuera hombre y Dios, sino que era hombre. Ya que Jesús se despojó a sí mismo pues de esa gloria y divinidad que tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Esto lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 5, cuando él dijo, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Después el Dios Padre, como sabemos, resucitó a su Hijo al tercer día y Jesús recobró esa gloria y divinidad que tenía antes de hacerse hombre. Por lo tanto, la divinidad de Jesús, del Hijo de Dios, es muy clara en el Nuevo Testamento y también en el Tanaj. Por ejemplo, en ese pasaje, esa impresionante profecía que hemos leído de Isaías capítulo 9. ¿Cómo sería llamado el Mesías? Sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, príncipe de paz. Todo eso es Jesús. Es Jesús. No solamente sería llamada así, sino que además lo es. Por lo tanto, cuando tú dices que Jesús no lo es falso. Jesús es el príncipe de paz, por lo tanto también es Dios fuerte. Jesús obviamente no es el Dios supremo, él no es el Dios Padre. Eso lo sabemos todos los cristianos bíblicos, todos los cristianos verdaderos, desde hace milenios, desde hace siglos. Jesús no es el Dios supremo, él no es el Padre, él no es el creador de todas las cosas, él no es el único Dios que es adorado en espíritu y en verdad, sino que él es el Dios unigénito. Él es un ser poderoso, él es un Dios, él es el Dios unigénito, como se le menciona, se le llama así en Juan capítulo 1, verso 18. Él es el Hijo de Dios, el Verbo Divino, como se dice en Juan 1:1, y este Verbo Divino, que es Jesús el Verbo, como leemos en Apocalipsis 19:13, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así se dice bien clarito en Juan 1:14. Y los que niegan que el Verbo Divino se hizo hombre tienen sencillamente la doctrina del anticristo, los cuales niegan que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Niegan al Padre y al Hijo, que es precisamente lo que tú haces. Estás negando, y lo has dicho bien clarito, que tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, sino solamente un Hijo de Dios, sin nada de divinidad. Esa es, repito, oyentes, esa es la doctrina del anticristo, que es la que enseñáis vosotros los evionitas judaizantes. Es la doctrina de los judaizantes estos, evionitas, Ya habló el apóstol Juan de los judaizantes y de estos anticristos en 1 Juan capítulo 2. Y ya paso la palabra.
Ok, bueno, obviamente no estoy de acuerdo con casi nada de lo que has dicho. Primer cosa, es verdad, ¿no? Obviamente no dice en el Evangelio de Juan 1.12 que hay que creer en el Evangelio paulista. Sin embargo, es obvio que quien escribió el Evangelio de Juan, que obviamente no fue Juan, pues era un discípulo de Pablo. Porque si ponemos atención, Yeshua enseñó un mensaje diferente al de Pablo. Por ejemplo, cuando el joven rico le pregunta a Yeshua que cómo se obtiene la vida eterna, Yeshua le dice con claridad, le dice, ¿por qué me preguntas lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. O sea, sí está claro, ¿no? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y bueno, Pablo, contrario a esto, enseña en Efesios 2, 8 al 9, pues que no, que por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, no guardando los mandamientos, como dijo Yeshua, para que nadie se gloríe, ¿no? O sea, hay un mensaje ahí opuesto, el mensaje que predicaron los profetas, el mensaje que predicó Yohanan, el mensaje que predicó Yeshua a los sebionitas, y el mensaje paulista, y es el mensaje que encontramos en el Evangelio de Juan, y por eso los sebionitas ni creemos que Juan, ese ya es tema de otro debate, el Nuevo Testamento, pero nosotros no creemos que el Evangelio de Juan fue escrito por Juan, y no lo aceptamos porque contradice la Torah. Ahora, la siguiente cosa es que cuando el apóstol Pedro le dice a Yehoshua, tú eres el Mashiach, el Hijo de Dios, este término era un término con el que se conocía a Mashiach, estaba el término Hijo de Hombre, porque así lo llama Daniel, Hijo de Hombre, pero también se le llamaba el Hijo de Dios, y esto basado en 2 Samuel 7:14. Segunda de Samuel 7:14 dice lo siguiente. Yo seré su padre y él será mi hijo, y si hace lo malo lo castigaré con vara y azotes, como lo haría un padre. O sea, aquí, basados en esto, de acuerdo a esto, a los comentarios de los judíos, es porque al Mashiach se le conocía como el Hijo de Dios por este pasaje, pero eso no quiere decir que él haya sido un ser diferente. Como lo decía él mismo, nos llama hermanos, que Pedro le haya dicho así, pues no dice nada. Él era un hombre común y corriente. El mismo Juan Bautista le llegó a preguntar si él era, ¿no? Le hablaba de tú a tú, ¿no? Oye, ¿tú eres el Mesías o es otro? Pero bueno, entonces que Pedro haya llamado Hijo de Dios a Yeshua no le hace nada de divino. Segundo, tercero, dijiste que padre, que porque al Mashiach en Isaías 9:6 se le llame padre, eso lo hace divino, y eso es falso. El término ab o padre es un término que se le aplicaba a grandes hombres. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 2:12, el profeta Eliseo le dice a Eliyahu, padre mío, ab mío, ab mío. Obviamente Eliyahu no era Dios. También Lázaro le llama padre a Abraham, y José dice que era padre para el faraón. Entonces, que Mashiach se ha llamado un padre, no significa que sea divino, sino más que nada que él sería un guía, un maestro, sería como un padre para aquellos que están lejos de Dios, y bueno, y siguen su enseñanza, sería como un guía. Eso significa que se ha llamado padre, pero nada tiene que ver con divinidad. Y luego, si citaste a Pablo. Pero antes de discutir de Pablo, cualquier cosa que pueda decir Pablo o alguno de los evangelios, tenemos que dejar claro que la Torah fue dada 1500 años antes de que Pablo escribiera sus cartas. La Torah fue dada ante 6 millones de testigos, y ya siglos antes de que Pablo hablara y dijera lo que quisiera, ya la Torah era palabra de Dios. Y el profeta Isaías lo dice claramente en su libro, en el capítulo 8, versículo 20, dice, a la ley, a la Torah y al testimonio, que si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Entonces, o sea, ¿qué está diciendo? Que todo lo que se hable tiene que estar de acuerdo a la Torah y al testimonio. Entonces, lo que Pablo diga, si no concuerda con la Torá, no puede ser aceptado. Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? Y otra cuestión, volviendo a mi participación anterior, a mi intervención anterior, estaba hablando de la descripción que da la Torá del rey de Israel, y todos estamos de acuerdo que el Mashiach es el rey de Israel, y vemos que decía que él tendría consigo una Torá, la leería todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta Torá y sus estatutos, y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, y se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, si Yehoshua es el rey de Israel, el rey de los judíos, quiere decir que él encaja en lo descrito anteriormente. ¿Y cómo es que se le describe al rey de Israel? Como a uno entre sus hermanos, dice. Porque cuando elijas un rey, cuando va a ser a quien yo haya escogido, y va a ser uno de entre tus hermanos. Claramente no es un Dios preexistente ni un creador del mundo. Y esto está tan claro que se advierte a cualquier rey, incluido el Mashiach, que aprenda a temer a Yahweh su Dios y que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Imagínese que un israelita diga, yo soy Dios, vengan a mí, porque yo soy... No puede ser, o sea, está contradiciendo lo que la Torá dice. La Torá dice claramente que el rey de Israel no se debe de elevar sobre sus hermanos, que va a ser uno de sus hermanos, y es lo que es Mashiach. Este es el verdadero Mashiach, un hombre, uno de nuestros hermanos, un hijo de Dios, y no tiene nada que ver con divinidades, ¿no? O sea, sí queda claro. Y bueno, pues la misma Torá declara que Dios no es hombre. En Números 23:19 dice claramente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En 1 Samuel 15:29 también dice, la gloria de Israel no cambiará su propósito porque él no es hombre. Entonces, decir que Mashiach es Dios o un Dios, pues contradice todo. Lo repito, el Mashiach es un hombre, es uno de nuestros hermanos. Cuando se siente en el reino de Israel, como él lo dijo, cuando se siente en Jerusalén, va a cumplir esto, va a tomar una Torá, la va a estudiar, va a señorearse sobre sus hermanos porque es uno igual a nosotros. Repito, todo lo demás es invento de Pablo y de las religiones paganas. Bueno, si no se ha terminado mi tiempo, ya acabo esta intervención.
Vale. Para no aburrir al personal, aproximadamente el debate pues va a durar solamente una hora. Como tú has empezado el debate, yo lo voy a terminar. Ahora, cuando termine mi respuesta, pues ya terminamos por hoy este debate y entramos ya en la charla general con el resto de los hermanos. Y al domingo que viene, pues seguiremos. Así que, bueno, te voy a responder a lo que has dicho. Vamos a ver. Pues claro que el Mesías Jesús es un hombre, pero ¿cuándo he negado yo esto? Tú no te has enterado absolutamente de nada de lo que he dicho. Pero si estoy diciendo bien clarito que Jesús, el Mesías, es un hombre. Hasta el propio Pablo lo dice. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es un hombre. Es un hombre. Eso yo nunca lo he negado. Jesús, claro que es un hombre, porque él se despojó de su gloria y divinidad, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2. Estando en forma de Dios, siendo de condición divina, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y se hizo hombre, se despojó de su divinidad y se hizo hombre. Por lo tanto, Jesús, cuando estuvo en la tierra, cuando era una persona mortal, era un hombre, eso nadie lo niega. Lo que pasa es que después de resucitar, cuando Dios el Padre le resucitó, recobró esa gloria y esa divinidad que tenía Jesús antes de venir a la tierra. Porque Jesús descendió del cielo a la tierra. Él estaba en el cielo juntamente con el Padre y descendió del cielo. Lo dijo el propio Jesús en Juan 6. He descendido del cielo. Si Jesús descendió del cielo, es porque él preexistía, porque él estaba en el cielo. Si yo, por ejemplo, estoy en un edificio en la planta tercera y desciendo a la planta primera, es porque yo antes estaba en la planta tercera. ¿Entiendes? Por lo mismo ocurrió con Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo Divino. Él estaba en la planta tercera, en el tercer cielo, y descendió a la planta primera, que es la tierra, que es el mundo. Descendió del cielo a la tierra, como el propio Mesías dijo, he descendido del cielo. Y yo jamás he dicho, Sergio, que Jesús sea el creador del universo. A ver si te enteras. Estás repitiendo constantemente de que si yo he dicho que Jesús es el creador del universo. Jesús, he dicho un montón de veces, léelo en mi foro, lo puedes leer en mi libro de las 21 tesis, que el único creador del universo es el Dios supremo, que es el Padre. ¿Entiendes? Según el verdadero cristianismo, según la Biblia, según el Evangelio, el Padre es el que decidió crear el universo. Él es el arquitecto universal. Él es el que decidió crear el universo, pero lo hizo por medio del Verbo, por medio del Verbo que es Jesús, por medio de su Hijo. El Padre dijo, sea hecho, y el Hijo ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. El Jesús, el Hijo de Dios, es sencillamente el obrero principal, el obrero maestro, el cual ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Pero el diseñador del universo, el creador del universo, es el Dios Padre, el Dios Supremo. Es como aquel que decide crear un edificio en la Tierra. El verdadero creador del edificio es el arquitecto. Él es el que lo ha diseñado y el que ha decidido crearlo. Él es el creador del edificio. Pero él no crea directamente el edificio, sino que pasa los planos de construcción al obrero maestro, y es él, ese obrero maestro, el que ejecuta la obra procedente del arquitecto. Pues algo parecido ocurrió con la creación del universo. Fue el Dios Padre quien decidió crear el universo, el Dios Supremo lo decidió crear, pero lo creó por medio del Verbo, por medio de Jesús, como dice el Evangelio. Todas las cosas, por medio de él, del Verbo, de Jesús, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10. O en 1 Corintios 8, 6, que es lo que dijo el apóstol Pablo. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, del Padre. Y tenemos un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Vale? Por lo tanto, repito, a ver si te enteras, Sergio, Evionita Sergio, anticristiano Sergio, que Jesús no fue el creador del universo. Él es el medio, el mediador que el Padre utilizó para crear el universo. Respecto a otra vez, volviendo al pasaje de Isaías capítulo 9, verso 6. El título de Padre Eterno. Bien, pues tú me has dicho que, me has puesto el ejemplo de Abraham, por ejemplo, efectivamente, Abraham se le llama nuestro padre, el apóstol Pablo le llamó nuestro padre Abraham, pero resulta, criatura, que en Isaías capítulo 9, 6 no solo se dice que Jesús sería llamado Padre, dice Padre Eterno. Padre Eterno. Abraham, ni a ningún otro ser humano se le da el título de Padre Eterno. ¿O tú encuentras en la Biblia algún pasaje donde a Abraham se le llame Padre Eterno? Se le llama nuestro Padre, pero jamás Padre Eterno. El título de Padre Eterno le pertenece solamente al Verbo Divino, a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Vale? Después, he hecho una afirmación, como la hiciste en el otro debate que tuvimos hace unos meses. Ya te dije hace unos meses que nos demostraras a todos con pruebas escritas de que el Evangelio de Juan no lo escribió el apóstol Juan. Pues una vez, tú has vuelto a repetir la gran falsedad de que el apóstol Juan no escribió el Evangelio según Juan. Bien, pues otra vez te digo que para el próximo domingo que nos debas las pruebas, nos dé las pruebas documentales donde se demuestre claramente que el Evangelio de Juan no lo escribió el apóstol Juan. Eso demuéstranoslo a todos los del foro el próximo domingo. Eso que has dicho es una absoluta falsedad, es una afirmación totalmente gratuita y sin fundamento alguno. Después vosotros enseñáis que los primeros discípulos de Jesús jamás reconocieron a Jesús como ser poderoso, es decir, como Dios, sino solamente como un hombre. Pues eso que tú dices, eso que vosotros enseñáis, es una burda mentira. Y te lo voy a demostrar con un pasaje muy sencillo. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos sí que reconocieron a Jesús como su Dios y Señor. Su Dios y Señor. Vamos a leerlo, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versos 27 al 29. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O como dicen otras traducciones, mi Dios y mi Señor. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En este pasaje, Tomás reconoció que Jesús resucitado era su Dios y Señor, es decir, su poderoso y su amo, porque eso es lo que significa la expresión su Dios, era su poderoso, era su Dios y Señor. Y Jesús no le reprendió porque le llamara Dios y Señor, si os fijáis bien, sino que le reprendió a Tomás, porque para reconocer eso, Tomás tuvo que ver a Jesús resucitado y tocarlo. Y esta divinidad de Jesús resucitado, estoy hablando de Jesús resucitado, después de resucitar, fue reconocida por todos los apóstoles de Jesús. Por ejemplo, el apóstol Pedro dijo bien claro que Jesús es nuestro Dios, dice nuestro Dios y Salvador. Vamos a leerlo en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está llamándole claramente Dios y Salvador a Jesús. Y Juan, que era otro de los apóstoles, de Jerusalén, de las columnas de Jerusalén, creía también que Jesús es Dios, pues él le llamó el Verbo. Y dijo bien clarito que el Verbo era Dios. No el Dios Padre, ojo, sino el Dios unigénito. Podemos leer en Juan capítulo 1, verso 1 o en el verso 18. Y por si alguno niega que el Verbo de Juan 1:1 es Jesús, el Hijo de Dios, resulta que en Apocalipsis 19:13 se dice bien clarito que el Verbo es el Señor Jesús y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios no es el propósito de Dios, como muchos falsos judíos pretenden hacernos creer, sino que es la persona de Jesús, el Mesías. En Juan 1:18, Juan dijo bien clarito que Jesús es el Dios unigénito, así como lo dicen las mejores traducciones bíblicas, se llama el Dios unigénito. Otras versiones dicen el Hijo unigénito, hay otras, pero los textos griegos más fiables se le llama Dios unigénito a Jesús, como dicen los mejores manuscritos del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo también enseñó que Jesús es Dios, es decir, un ser poderoso. Ya cité anteriormente, en mi anterior participación, Filipenses 2, 6, donde Pablo dijo que Jesús existía en forma de Dios. Y otras traducciones pues utilizan la expresión condición divina. Dicen que era la de condición divina y después se despojó de esa gloria, se despojó a sí mismo y se hizo hombre, haciéndose semejante a los hombres para poder morir. Y por ejemplo, otro pasaje, en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Al Hijo bien clarito se le llama Dios. Hebreos 1, 8 y 9. Y dice que el Dios Padre es el Dios del Hijo. Es decir, este pasaje de Hebreos 1, 8 y 9, pues menciona bien clarito a los dos dioses, al Padre y al Hijo, pero siendo el Padre el Dios supremo, el Dios del Hijo, el Dios de Jesús. O en Tito capítulo 2, verso 13. En este pasaje el apóstol Pablo llamó claramente a Jesús nuestro gran Dios y Salvador. Tal como dijo, pues así lo dice literalmente el pasaje griego de este texto de Tito 2:13, se le llama nuestro gran Dios y Salvador. No como dicen otras traducciones falsas que dicen nuestro gran Dios y de su Salvador, sino nuestro gran Dios y Salvador. Es decir, a Jesús se le llama Dios y Salvador. En fin, eso que enseñáis vosotros los judaizantes anticristianos, llamados falsamente bionitas, o incluso os hacéis llamar nazarenos, lo cual es falso, pues realmente no sois ni nazarenos, simplemente sois judaizantes anticristianos. Bien, pues ya doy por fin por hoy terminado el debate, termina hoy el debate, el siguiente domingo pues seguiremos, yo creo que con este tema de la divinidad de Jesús. Y luego ya, pues si te parece, podemos entrar el domingo que viene también en el tema del apóstol Pablo. Pero ya por hoy termino el debate, para no alargarlo mucho y no aburrir al personal. Lo vamos a dejar el debate en una hora aproximadamente, que es lo que ha durado. Okay. Y ya el domingo que viene seguimos con el tema, seguiremos con el tema de la divinidad de Jesús y luego entramos en el tema de Pablo.
Ok, no está bien las cosas que dijiste en la última intervención, pues todas las puedo refutar, pero está bien, la próxima semana
seguimos con el refuto debate, a la misma hora. Okay. Así que ya doy paso al resto de miembros de la sala, si queréis añadir alguna cosa, queréis comentar algo.
Yo quiero preguntarle algo a Sergio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un pasaje de Pablo, dice que el hijo de perdición se sienta hasta en el mismo templo de Dios? Y tú, Sergio, dijiste que ahora sí ustedes van a reconocer a su Mesías cuando se sienten en el templo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Que Pablo entonces está mintiendo? ¿O no, ustedes van a caer ustedes van a caer redonditos hacia él, hacia el hijo de perdición?
No. Sí, Sergio, puedes contestar,
cuando,
Sergio.
Cuando tú ves a Israel, cuando tú ves a Israel, el rey David, no vivía en el templo, O sea, el rey, el lugar del rey, no es el templo. El templo es el lugar para Dios. O sea, Mashiach, Yehoshua, no se va a sentar en el templo. Él se va a sentar en el palacio. Si tú lees, Salomón, David y todos no vivían en el templo, no se sentaban en el lugar santísimo. El lugar santísimo era para el arca y para la presencia de Dios. Los reyes vivían en el palacio. Y el Mashiach, Yehoshua, como es un hombre, como es un rey y como no es Dios, se va a sentar en el palacio estudiando la Torá y cumpliendo la ley, pero es un rey, no es un Dios y no se va a sentar en el templo, sino el templo es para Yahweh y para su presencia y Mashiach en el palacio.
Yo tengo una pregunta para ti, Sergio. Vamos a ver, en el Tanakh, pasaje que ya he citado, el famoso pasaje de Deuteronomio capítulo 10, verso 17, cuando se dice que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores, ¿cómo interpretas tú, cómo entiendes tú ese pasaje?
Es una alegoría para describir la superioridad de Dios sobre los dioses en que creían las naciones paganas. O sea...
O sea, ¿que tú crees que Yahvé es el dios más falso de todos los dioses falsos?
No, 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 sino que Yahweh es el verdadero dios y los demás dioses son falsos. O sea, es un hebraísmo, es una forma alegórica de decir que Dios está sobre cualquier otro dios de otras naciones.
No, y cuando decimos el dios de dioses, es como por ejemplo, un ejemplo, voy a poner, vamos a ver, el zapatero de los zapateros. Si yo digo el zapatero de los zapateros, estoy hablando de que hay un zapatero que es el mejor zapatero de todos los demás zapateros. Es el zapatero mayor, ¿vale? El zapatero de los zapateros. O, por ejemplo, yo qué sé, el futbolista de los futbolistas. Estoy diciendo que hay un futbolista que es el mayor de todos los futbolistas, el mejor de todos los futbolistas, pero no estoy diciendo que los otros futbolistas sean futbolistas falsos. Pues lo mismo pasa con Deuteronomio 10:17. Cuando se dice que Yahvé es el dios de dioses... Ese texto no está hablando de los dioses falsos de las naciones paganas. ¿Sabéis de qué dioses está hablando? Pues sencillamente de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice el Salmo 82? Vamos a ver, Sergio. ¿A quiénes llama dioses el Salmo 82? A los jueces de Israel, los cuales eran hijos del Altísimo. Todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Por lo tanto, cuando Moisés dijo que Yahvé es el dios de dioses... ¿Cómo va a decir Moisés que Yahvé es el dios de los dioses falsos? El dios de los dioses falsos de las naciones paganas. Eso se ha hecho, si eso fuera así, significaría que Yahvé es el dios más falso de todos los dioses falsos. Lo que significa es que Dios, el dios de Israel, Yahvé, es el dios de sus hijos. El dios de sus hijos. Porque en la Biblia, Sergio, los hijos de Dios son llamados dioses. Por ejemplo, el Salmo 82, un salmo que, por si no lo sabes, el propio Jesús el Mesías lo citó en Juan capítulo 10, cuando cita el Salmo 82, dice, no dije, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Y si yo, que he dicho, me acusáis de que blasfemo, de que he dicho blasfemia, porque he dicho hijo de Dios soy. Es decir, que el Salmo 82, a los jueces de Israel se le llama dioses, se le llaman seres poderosos. ¿Por qué eran seres poderosos los jueces de Israel? Porque eran seres que gobernaban a Israel, tenían el poder que Dios les había dado, que Yahvé les había dado, y tenían un gran poder sobre la nación de Israel, ¿vale? Y por eso se le llama dioses, hijos del Altísimo. Por lo tanto, eso que tú has dicho de que los dioses mencionados en Deuteronomio 17 son los dioses falsos de las naciones paganas, es absolutamente falso y es un absoluto disparate. Son los hijos de Dios. Repito, Dios el Padre es el Dios de sus hijos. Es el Dios de sus hijos. Y por eso es el que es el Dios de dioses y el Señor de señores. Pero no los dioses falsos de las naciones paganas. Eso es un absoluto disparate.
Tito, ¿me permites responder?
Sí, sí.
La traducción Elohim se puede traducir como Dios o como poderoso. Pero te digo, no significa divinidad. Claro, un sacerdote, el Mesías, son seres poderosos, pero no son dioses. De hecho, el mismo profeta Isaías lo dice varias veces, lo puedes ver en el capítulo 44. Dice claramente, fuera de mí no hay otro Dios.
Claro.
Hay un solo Dios y no hay ningún otro. Pero y lo dice muchísimas veces.
Pues
y
porque
lo
no entiendes ese pasaje. Cuando Isaías dice que no hay otro Dios como Yahvé, el Padre, está diciendo que no hay otro Dios como el Padre, porque Él es el Dios supremo. Y no hay otro Dios como Él. Claro.
Ahora yo ahí no leo, ahí estás leyendo de más. Ahí no dice no hay otro Dios como Dios el Padre. Ahí dice claro. No hay otro Dios. O sea, no hay otro Dios.
Ah, o sea que tú no crees que Yahvé, el Dios de Israel, es el Dios Padre.
Es el único Dios.
Pero tú no, no crees no que es Dios, el Dios Padre. No es el Padre, no es el Dios Padre. Y no, sabías tú, hijo, y no sabías tú no que en el Dios, Tanaj, vamos a ver, tú no sabías que en el Tanaj a Yahvé, el Dios de Israel, se le llama Padre. Eso tú no lo sabías.
Ah, claro. Es una forma
claro.
de llamar a Dios, pero...
Claro,
pero
¿por qué dices que no? Decir, que no es el Dios Padre.
Decir que hay Dios Padre es como decir que hay Dios Hijo. Por eso yo digo, Dios es nuestro Padre, pero claro. Es el único Dios, no hay otro Dios. Y de hecho, en el Tanaj, constantemente se condena a los hombres que se proclaman Dios. El primer ejemplo, Nabucodonosor. Después Ezequiel habla, en Ezequiel 28, dice, dile al príncipe de Tiro, dice, porque tú has dicho, soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado. Y por cuanto has dicho esto, por cuanto existe tu corazón como corazón de Dios, hay un Dios. O sea, eso, vemos que Herodes dice que fue comido de gusanos porque
claro,
se proclamó Dios.
Porque dijo que era Dios. ¿Sabes por qué? Esto lo hemos hablado antes en el chat, antes de que comenzara el debate, lo hemos estado chateando tú y yo. Hemos estado hablando del pendejo este, del falso Cristo Miranda, el cual dice que es Dios y dice que es Jesús. ¿Por qué Herodes fue devorado, estando en vida, fue devorado por los gusanos? Tú lo sabes muy bien. Dice el libro de los hechos, ¿tú qué dices no creer en el libro de los hechos? Dices que es mentira. Pues bueno, pues resulta que tú hasta citas el libro de los hechos. Dice el libro de hechos que Herodes fue comido de los gusanos, estaba sentado en su trono y comenzó un pollo por ahí a decir, está hablando Dios, no está hablando un hombre. Voz de Dios, no de hombre. Dice el libro de los hechos. Y de repente el Señor lo castigó y fue devorado por los gusanos. Sencillamente el rey Herodes estaba haciendo pasar por Yahvé. Y en ese momento Dios le castigó y fue devorado por los gusanos. Pero cuando el libro de Isaías dice que no hay otro Dios como Yahvé el Padre, no está diciendo que no existan otros dioses inferiores a él. A ver si te enteras. Lo que está diciendo es que no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios como el Dios Padre. Porque Él es el Dios supremo. Él es el creador de todas las cosas. El Padre. ¿Me entiendes? Pero no niega la existencia de otros dioses inferiores a Él. Porque ya lo dice el Tanaj. Deuteronomio 10:17 dice bien claro que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Y esos dioses, según el Tanaj, son los hijos de Dios. Salmo 82. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Por lo tanto, decir que no existen más dioses, que no existen otros dioses inferiores al Dios Padre, es absolutamente falso. Pues claro que hay muchos más dioses y señores en el cielo y en la tierra. Lo que no hay, Sergio, lo que no hay es otro Dios igual al Dios Padre, ¿vale? ¿Queda claro? No hay otro Dios igual al Padre porque Él es el Dios supremo, Él es el origen de todas las cosas. Eso es lo que dijo el profeta Isaías. Pero Isaías jamás negó la existencia de otros dioses inferiores a él.
En el Decálogo, en Éxodo 20, se dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. O sea, no puede haber otros dioses. Y él te lo dice, no tendrás otros dioses. O sea, tanto decir que hay otros dioses está en contra de lo que Dios mismo dice. Cuando dice que es el Dios de los
no
dioses,
dices el
es una
texto.
Figura alegórica.
No deformes el Tanaj.
Y cuando
estás deformando el Tanaj.
Tú lees Isaías...
Lee bien el texto.
Estás
lee
leyendo
bien el
de
texto.
Más en Isaías.
¿Qué dice Éxodo 20? Porque tú no entiendes, no deformes la escritura.
Dices,
dice, no tendrás dioses
dices,
ajenos delante de mí. No tendrás dioses falsos delante de mí. Delante de Yahvé. A ver si te enteras. Dice Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos falsos delante de mí. Es decir, por delante de Yahvé. ¿Me entiendes?
No, mira,
dice delante de mí. Delante de mí. Vamos a leer el pasaje. Éxodo 20.
Tú estás leyendo... De más en Isaías, porque en
no, vámonos a Éxodo 20. Vamos a ver lo que dijo el propio Señor Yahvé.
Ajá, okay,
sobre,
vamos a Éxodo,
sobre los dioses. Vámonos a Éxodo 20. Mira.
No hay otros dioses.
Sí, sí. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, lo que Dios prohíbe a su pueblo es que tengamos dioses falsos por delante de él. Que tengamos dioses delante de él y que nos postremos ante esos dioses falsos para adorarlos. Pero en ninguna parte del Decálogo, en ninguna parte del Tanaj se niega la existencia de dioses inferiores a Yahvé. El propio Tanaj dice bien claro en Deuteronomio 10:17, repito, que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores.
Mira,
y esos dioses son los hijos de Dios. los hijos de Dios, como dice el Salmo 82, no los dioses falsos de las naciones paganas.
No sé qué versión estás
estoy leyendo la pero... Reina Valera del 60, y dice: no tendrás dioses ajenos o falsos, ajenos y falsos es lo mismo, delante de mí.
Deberías comprar el texto hebreo, porque dice así en el texto.
Tengo diferentes original,
dice: no tengas otros versiones. Dioses, no dice falsos, así dice, mira, así dice, no te miento, dice: no tengas otros dioses además de mí. O sea, no, de hecho dice: no tengas otros dioses junto a mí. O sea, no puede haber otros dioses aparte de él. Y como te digo, Isaías está diciendo que no hay otro dios aparte de él. Y cualquier hombre que, como te digo, Nabucodonosor, el rey de Tiro, el faraón, el anticristo, y cualquiera que se proclame dios, pues está en contra de Dios, porque Dios es uno solo y nosotros somos hombres, simples hombres.
Mira, te voy a leer otras versiones.
Creación de él.
Mira, te voy a leer otras versiones. Otras versiones del texto, la SRV, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La SSE, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La Torá, no habrá para ti otros dioses delante de mí. La versión moderna, no tendrás otros dioses delante de mí. Es decir, que las dos traducciones son correctas. Cuando dice el Taná, dice aquí la ley, no tendrás otros dioses delante de mí, se está refiriendo a no tener dioses falsos, a no tener dioses ajenos. Dioses ajenos. Estoy citándote. Yo te estoy citando varias versiones. Unas traducciones dicen dioses ajenos y otras traducciones no ponen la palabra ajenos. Es decir, ¿qué significa esto? Que las dos traducciones son correctas. Cuando el Tanakh dice no tendrás otros dioses delante de mí, está hablando de no tener delante de Yahvé dioses falsos, dioses ajenos, que es el pecado de Israel. El pecado de Israel fue postrarse, adorar dioses falsos, dioses ajenos, como eran los dioses, o sea, de las naciones paganas. Ese fue el pecado de Israel.
Es muy diferente el significado, porque cuando tú lees no tendrás otros dioses además de mí, involucra todo. Pero obviamente Reina Valera y los testigos de Jehová y que creen en otros dioses, pues ponen falsos para decir que hay otros que son verdaderos, pero no es así. El texto original dice, no tengas otros dioses, no puede haber otros dioses, y te lo repito, cualquier hombre que sea proclamado dioses Dios...
dioses falsos, pues eso te estoy diciendo, cualquier hombre que se proclame Dios... Cualquier hombre que se proclame Dios, como por ejemplo el pendejo este del Miranda, que se proclama Dios, se ha proclamado Dios, él dice que es Dios, Dios el Padre... Él dice que es Dios Padre y también dice que es el Mesías. Este individuo pues va a ser peor aún que devorado por los gusanos, porque está cometiendo una de las mayores blasfemias que pueda decir, ¿vale? Eso es lo que Dios prohíbe a su pueblo,
los cristianos de Jesús,
que adoremos. Entonces, no, vamos a ver, los cristianos verdaderos, lo que creemos es que Jesús es un ser poderoso, como dice el Tanakh en Isaías 9:6. Mas su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es un ser poderoso, es decir, un Dios, un poderoso. ¿Te enteras? Nosotros los cristianos verdaderos no creemos que Jesús sea el único Dios verdadero. Poderoso. El único Dios verdadero, dijo Jesús, que es el Padre. Juan capítulo 17, verso 3. Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo al que has enviado. ¿Te enteras? El Dios Padre es el único Dios verdadero. Lo estoy repitiendo. Yo nunca he negado que el Padre sea... Nunca he negado en este debate que el Padre sea el único Dios verdadero. ¿Te enteras? Jesús es un Dios, un ser poderoso, tiene divinidad, porque Jesús, como veremos el domingo que viene, ya preexistía como ser divino antes de venir a la tierra. El propio Jesús lo dijo, he descendido del cielo. Si él descendió del cielo, como he dicho en el debate, es porque él estaba en el cielo. Yo no puedo descender de un lugar si antes no estaba en ese lugar. ¿Entiendes? Entonces Jesús ya, el propio Jesús dijo que él ya existía con el Padre antes de la fundación del mundo, Juan 17, verso 5. Pero en fin, lo quiero cortar aquí porque no quiero seguir con el debate.
Sí, está bien, está bien.
Vamos a dejarlo, Sergio, el domingo que viene lo dejamos, el domingo que viene seguimos.
Para mí, como siempre le he dicho, el Cristo para mí es el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, el Creador de todas las cosas. Porque según en Malaquías, en 3 dice, y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis, y aquí viene. Y el único que vino y llegó en su templo fue el Cristo, que vino a hacer pacto con su pueblo otra vez como en la antigüedad. Para mí, él es el Padre Eterno, el Creador del universo. Y vino otra vez aquí en la tierra con su poder para hacer pacto con los hijos de Dios.
Sí, bueno, ahí, Oscar, tú ahí, claro.
Es el único Dios desde el Antiguo Testamento hasta de eternidad en eternidad, para mí. No sé, ustedes...
Pues, no, hombre, yo estoy de acuerdo contigo que Jesús es llamado Padre Eterno en el propio pasaje de Isaías 9:6, efectivamente, llamado Padre Eterno. Pero tú dices que Jesús es el creador del universo, el creador de todas las cosas. El Nuevo Testamento, Oscar... El Nuevo Testamento jamás enseña que Jesús sea el creador de todas las cosas. Lo que dice el Nuevo Testamento es que Jesús es el medio, el mediador, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Es decir, el creador del universo, el que decidió crear el universo, el arquitecto universal, fue el Dios Padre, el Yahvé Padre, el Dios Supremo. Él fue el creador. Jesús no fue el creador. Jesús fue el medio, y ya puse en el debate que he tenido con Sergio, he puesto el símil del arquitecto que crea un edificio, si os acordáis. El ejemplo es bien clarito. Quien crea un edificio no es el albañil, no son los albañiles, quien crea un edificio es el arquitecto, él es el creador del edificio. Cuando un edificio se hunde, ¿la culpa para quién es? Para el arquitecto, para el que ha creado el edificio. El arquitecto es el creador del edificio, luego le entrega los planos de construcción a los obreros, al obrero maestro, y son los que ejecutan la obra y crean el edificio. Pero el creador verdadero, el creador supremo, es el arquitecto. Pues lo mismo pasa con el Dios Padre, Oscar. El Padre, ¿qué dice 1 Corintios 8:6? Porque para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. ¿Lo entiendes? De quien proceden todas las cosas. Del Padre es de quien proceden todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él. Quien decidió crear el universo fue el Padre. Lo que ocurre es que luego, si sigues leyendo 1 Corintios 8:6, dijo Pablo bien clarito: Jesucristo es nuestro Señor, es el Señor. Tenemos un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Por medio del cual. Es decir, Jesús es el mediador por medio de quien el Padre, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Eso es sencillamente lo que enseña el Nuevo Testamento, lo que enseña el Evangelio. Pero la Biblia nunca enseña que Jesús sea el creador del universo, Oscar. Nunca.
No, aquí vemos, hermano, que dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho.
Claro, tú lo estás diciendo.
Aquí vemos que es por medio de Él.
Por medio, claro.
Pero si leemos en el Antiguo Testamento, no hay un mediador. Así es que todas las cosas fueron hechas por Yahvé de los ejércitos, y sin mediador alguno.
Pero ¿cómo iba a haber un mediador? Si Jesús es el mediador, vamos a ver. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es decir, Jesús pasó a ser nuestro mediador cuando se hizo hombre. Pero en el Antiguo Testamento Jesús todavía no se había hecho hombre. Por lo tanto, no teníamos aún un mediador entre Dios y los hombres. Jesús pasa a ser el mediador entre Dios y los hombres cuando se hace hombre. Por eso es que dijo Pablo, porque tenemos un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Jesús no existía como hombre en el Antiguo Testamento todavía. Él aún no se había hecho hombre. Por lo tanto, pues claro que no has hablado, por claro que no se ha hablado de un mediador entre Dios y los hombres en el Antiguo Testamento, claro que no, porque Jesús todavía no, el verbo aún no se había hecho hombre.
Los cristianos desconocen el término de Mesías. El mismo Yeshua le dice: ¿por qué me llamas bueno, si bueno es solo Dios? El problema es la idolatría. Con todo respeto, usted, no sé quién es el que esté hablando hace rato.
Oscar.
Es un grave pecado de idolatría lo que usted está cometiendo. Es como decir que el Mesías creó al mundo es como decir que lo creó Moisés, que lo creó un profeta. O sea, no es así. Dios, el único Dios que hay, Yahweh, es el creador del mundo, y el Mesías es un maestro. No confunda y no le achaque a Yehoshua, que él mismo se espantaría, por eso que usted está diciendo, por esa idolatría. Él es un maestro, él es el rey de Israel, el Mesías, el enviado, para enseñar justicia y eso, pero Dios es uno y él es bueno, no Mashiach.
Sí, la cosa está clara, quien creó el universo fue el Padre, eso lo enseña el Nuevo Testamento, eso no solo es que lo diga la Tanakh, lo dice el Nuevo Testamento. El Padre fue el creador del universo, no fue Jesús, Oscar.
En Hebreos, según el relato, dice: mientras que del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El cetro de rectitud y el cetro aborreciste el reino, amaste la justicia, aborreciste la iniquidad, por el cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría más que tus compañeros. Porque tú eres Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán como un vestido. Así es que la idolatría no está en la creencia, sino en el desconocimiento del Dios del Antiguo Testamento, como un Dios todopoderoso que le
pero,
fue dado
por el, se te ha olvidado leer Dios. Un texto, Oscar. Se te ha olvidado un texto de Hebreos, te se ha olvidado leer. Y ese Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a leerlo y vamos a ver quién fue el creador del universo. Mirad, dice, Dios, está hablando del Dios Padre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por quien a sí mismo hizo el universo. Es decir, ¿quién hizo el universo? Lo hizo el Dios Padre. Pero lo hizo, como dice el versículo 2, lo hizo por medio de su Hijo. El Verbo, Dios el Padre, dijo, sea hecho. El Padre decidió crear el universo. El Padre dijo, sea hecha la luz. Y entonces el Hijo ejecutó la obra creadora procedente del Padre. El Hijo fue el obrero. Pero él no fue el creador. El creador fue el Padre. Lo dice Hebreos 1, verso 1 y 2. Bien clarito. Fue el Padre quien hizo el universo por medio del Hijo, por medio de su Hijo, pero no el Hijo. El Hijo no es el creador, no es el creador, es el medio, el mediador que el Padre utilizó para crear el universo, como puse en el ejemplo del arquitecto.
Nada más que hay un pequeño error, dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces, y según Cristo Jesús, nunca el Padre de él ha hablado, jamás nunca se le ha oído su voz, ni tiene su voz morando entre los hombres. Así es que vemos que ahí hay un, error.
Eso lo interpretan mal. No, cuando Jesús dijo a los fariseos, ni nunca habéis oído su voz ni visto su aspecto, está hablando en concreto a esos fariseos, a esos enemigos de Jesús, les dijo que nunca habéis oído su voz, nunca. Está hablando a ellos. Pero cuando Dios hablaba a través de los profetas hebreos, a través de Isaías, de Jeremías, etcétera, el Dios que hablaba, Oscar, el Dios que hablaba era el Dios Padre. Porque lo dice el versículo 1 bien clarito. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Era el Dios Padre quien hablaba. No el que se aparecía, porque el Yahvé que se aparecía no era el Dios Padre, porque al Padre nadie le vio jamás. Eso ya lo veremos otro día en el debate. El Dios que se aparecía era el segundo Yahvé, era el Verbo de Dios en su preexistencia divina, como veremos en otro debate. No era el Dios Padre, porque al Padre nadie le vio jamás. Lo dice Juan 1.18. Pero el que hablaba a través de los profetas, sí que era el Padre. Ojo, ¿eh? Pero el Dios que se aparecía a los seres humanos no era el Padre. Porque al Padre nadie le vio jamás.
El y dice que el que del Antiguo Testamento fue el Verbo.
El que hablaba en el Antiguo Testamento era el Padre. Lo dice Hebreos 1.1 bien clarito, lo acabo de leer. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que el Padre era el que hablaba por los profetas. A ver si lo entiendes, Oscar. Era el Padre, el Dios Padre, el Padre de Jesús, era el que hablaba. Pero el Dios que se aparecía no era el Padre, porque al Padre nadie lo vio jamás. No sé, lo estoy explicando muy claramente. Si no lo he explicado de forma más sencilla. El Dios que se aparecía no era el Padre, era el Verbo en su preexistencia divina. Pero el que hablaba por los profetas, como Isaías, Jeremías, etcétera, era el Padre. Lo dice Hebreos 1.1.
Es que hermano, date cuenta que en el Antiguo
Testamento... Perdón, que lo...
A ver, ahí Sergio,
cuando, adelante. Cuando tú hablas con respecto a los antropoformismos que de que habla la Torah, o sea, sí, de que Yahweh se manifiesta como hombre, pues obviamente son figuras retóricas, como lo dice el sabio judío Maimónides, porque de otra forma no lo podrías entender, pero por supuesto que Yahweh no tiene cuerpo, nadie lo ha visto... Y el Mesías no...
¡Qué falsedad! Y cuando habla la Biblia de que Moisés y los 74 ancianos de Israel subieron al monte y vieron a Yahvé y vieron sus pies, y dice que debajo de sus pies había como un embaldosado, ahí está hablando de que vieron, y lo dice bien claro, y vieron al Dios de Israel,
no, lo dice bien clarito. Esa traducción no es
que correcta, no lo dice,
el texto original.
Que no lo dice, vamos a
el
buscarlo.
El texto hebreo dice el número, que ellos escucharon su voz.
Vamos a leerlo, hecho, dice, a ver si vieron o no vieron al Dios de Israel.
Antes de que, no, o sea, deja nada más termino este punto. Deuteronomio dice claramente, dice, no te hagas figura, porque a la verdad...
Vamos a ver.
Ninguna figura viste.
Vamos a ver, Sergio. Si vámonos a Éxodo.
Decir que...
Éxodo 24, que no, vamos a ver. Vamos a ver. No, Éxodo 24, qué mala traducción y qué narices. Vamos a ver. Éxodo 24 a partir del verso 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y atención lo que dice ahora. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies, es decir, que Yahvé tiene pies, como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Yahvé dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. O sea, lo dice bien clarito, que vieron al Dios de Israel. Se mencionan los pies del Dios de Israel. O sea, que eso que tú has dicho, Sergio, de que Yahvé, el Dios de Israel, jamás fue visto por los seres humanos, es mentira. Tú ni siquiera crees en el Tanaj. Tú no crees en la Torá. Porque el propio Moisés dijo bien claro que vieron al Dios de Israel. Y Moisés, el propio Moisés, hablaba con Yahvé cara a cara, como un amigo habla con otro amigo. Hablaba con Yahvé cara a cara, lo dice en otro pasaje. El Tanaj y la Torá hablan claramente de que Yahvé fue visto por los seres humanos. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de los hijos de Israel.
En el texto original dice, y vieron donde estaba Yahvé. No dice vieron a Yahvé, pero bueno, en las versiones idolátricas.
¿Pero qué dices?
Lo vieron, pero
eso nada, dice, vamos a leerlo en otras versiones.
Vemos que
bueno, vamos a leerlo en otras versiones.
La forma, la Shejiná era la manifestación de Dios, pero no era que tuviera una imagen, un cuerpo, y se vieron donde estaba el Dios de Israel.
A ver, vamos a otras versiones. Luego, mira, ya, te voy a leer
mensaje conocido por todos,
varias versiones. Dice
Yahvé: no te hagas imagen, porque ninguna figura viste aquel
vamos
día.
Vamos a ver.
Ninguna figura viste.
No me vengas con tonterías diciendo que es una mala traducción, porque eso son idioteces. Vamos a otras versiones.
¿No dice que ninguna figura viste?
Vamos a Éxodo 24:10, otras versiones. La Baz. Y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. La DHH. Allí vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había algo brillante como un piso de zafiro y claro como el mismo cielo. La LPD. Y ellos vieron al Dios de Israel. Y a sus pies había algo así como una plataforma de lapizulí resplandeciente como el cielo mismo. La Biblia de Jerusalén. Y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro tan puro como el mismo cielo. La versión Yunemán. Y vieron la visión del Dios de Israel, y debajo de los pies de ella como labor de piedra de zafiro y como el firmamento del cielo en serenidad. La LBLA. Y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el cielo mismo. La Nácar Colunga. Y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de baldosas de zafiro brillantes como el cielo mismo. La NBLH. Y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el cielo mismo. La... vamos a ver otra versión. La Torá. Y vieron... ojo con esta. Con esta... ojo con esta versión. La Torá dice... y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies, los pies de Yahvé, había como un pavimento de zafiro tan puro como el mismo cielo. O sea, que no me vengas con tonterías y mentiras diciendo que esto es una mala traducción.
Mira, yo tengo el texto hebreo, que es la que usa el texto de Sturgargencia, lo leo en hebreo, y no dice así, mira, dice va, que significa y, yehu, vieron, et, Eloheinu Yisrael. ¿Sabes qué significa? Y vieron del Dios de Israel. Así significa, vayiheinu et Eloheinu Israel, y vieron de Israel, del Dios de Israel, no dice y vieron al Dios de Israel. Esas traducciones que
pero tú sigue estás leyendo cristiana, ¿y qué me dices de los pies? ¿Y los pies? ¿Qué me dices de los pies?
Dice y bajo él como suelo de piedras de zafiro.
Claro, está hablando de los pies, bajo los pies de Yahvé, ellos lo vieron. Los 74 ancianos de Israel lo vieron, incluido Moisés, y dice y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, o sea, bien clarito. O sea, que no digas tú, no me vengas con mentiras diciendo que jamás al Dios de Israel jamás fue visto por los seres humanos. Pues claro que le vieron, pero al que no vieron, ese Dios de Israel que se aparecía no era el Dios Padre, el Dios Supremo, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan capítulo 1, verso 18.
Pero nada más te digo que Dios sí prohíbe en la Torá que no te hagas imagen, porque dice, nada viste en Sinaí sino solo escuchaste la voz. Y esto que estoy diciendo es una mala traducción. Nada bien. Por eso Dios prohíbe hacer imágenes.
Si te he leído un montón de traducciones, la misma que tú has dado, lo dice bien claro. Está hablando de los pies de Yahvé. Yahvé tiene pies. Dice, bajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. O sea, que no me vengas con tonterías diciendo que Yahvé no tiene cuerpo. Pues claro que tiene cuerpo y se manifestaba, pero no era el Dios Padre, no era el Dios Supremo. Quien se manifestaron era el segundo Yahvé, el Yahvé menor, que es Jesús en su persistencia divina, no. Como te demostraré el próximo domingo en el debate que tengamos. Ese era el Dios que se manifestaba a el pueblo de Israel y con el cual hablaba Moisés cara a cara. Porque Moisés hablaba con Yahvé cara a cara, lo dice el Tanakh. Tú no crees en el Tanakh. Lo dice, hablaba con Yahvé cara a cara. Era esa mala traducción. ¿Tú qué vas a entender de traducciones? Lo dice que hablaba con Moisés cara a cara. No, como un amigo habla con otro amigo, cara a cara. ¿Tú sabes lo que significa la expresión cara a cara? Hablar con alguien cara a cara. Cara a cara.
¿Qué pasa? ¿Qué dices tú que...?
Pues te lo voy a leer. Te lo voy a leer. Vamos a ver, espera. Capítulo 33... Vamos a leer a partir del verso 11. Dice, a partir del verso 10. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yahvé a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Es decir, como una persona habla con otra persona. Si yo hablo contigo cara a cara, eso es lo que significa. Nos estamos viendo el careto. Pues eso es lo que hacía Moisés con Yahvé. Hablaban los dos cara a cara. Que Moisés hablaba con Yahvé cara a cara. Ahora vamos al verso 18. Dice, verso 18, Moisés le ruega al Señor Yahvé, le dice. Él entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le rogó a Yahvé que le mostrara su resplandor, es decir, su gloria. Y le respondió Yahvé, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más. No podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Y dijo a un Yahvé, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, es decir, mi resplandor, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano, con mi mano hasta que haya pasado. Después apartará mi mano, y atención lo que dice ahora Yahvé, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es decir, versículo 18, Moisés primero le ruega a Yahvé que le muestre su gloria. Es decir, Moisés había primero estado hablando con Yahvé cara a cara, como un amigo habla con otro amigo, y entonces Moisés le ruega a Yahvé que le muestre su resplandor, su gloria divina. Versículo 18. Entonces Yahvé le muestra a Moisés su resplandor, su gloria divina, y entonces Moisés ya no puede ver el rostro de Yahvé, el rostro resplandeciente de Yahvé. Le oculta en la peña, en la roca, entonces Yahvé se da la vuelta y Moisés puede ver la espalda de Yahvé, pero no puede ver su rostro. Por lo tanto, eso que tú dices, de que Yahvé, el Señor, el Dios de Israel, no tiene cuerpo, no fue visto por Moisés, es absolutamente mentira. Repito, tú no crees en el Tanakh, tú no crees en la Torá, no crees en la Torá, porque la Torá dice bien claro que Moisés hablaba con Yahvé.
Deuteronomio 4:12 dice, entonces Yahvé les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna.
Claro, al pueblo, yo estoy hablando de Moisés, el pueblo de Israel no vio a Yahvé, el pueblo, pero si Moisés, que era el representante del pueblo, lo dice bien clarito, que hablaba con Yahvé cara a cara, a ver si te enteras, ¿entiendes, no, criatura? O sea, está hablando del pueblo, el pueblo es el que no pudo ver el rostro, la apariencia física de Yahvé, pero Moisés sí, Moisés veía cara a cara y hablaba cara a cara con Yahvé, le vio su espalda, es que no lo lees en el versículo 23, no, después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro, ¿tiene o no tiene espalda
Yahvé? La presencia de Dios.
Pero no te das cuenta, criatura, que está hablando de la espalda. Pero si habla de las espaldas de Yahvé, ¿cómo no va a tener cuerpo? Si habla de los pies y de las espaldas de Yahvé, ¿cómo no va a tener cuerpo? Si yo hablo de tu espalda, vamos a ver, muchacho.
No vieron forma alguna.
Vamos a ver. El pueblo, pero Moisés sí. Es el pueblo el que no vio forma alguna, lo dice el texto.
No, dice, pero no si... tiene forma de hombre o de mujer.
Pero
no
si dice aquí que Moisés vio la espalda de Yahvé. Si yo veo tu espalda, ¿tú tienes cuerpo o no tienes cuerpo? Si digo que he visto tu espalda, ¿tienes cuerpo? Porque tienes espalda. ¿Entiendes? Si yo hablo contigo cara a cara, tú ahora vienes aquí a mi trabajo y hablamos tú y yo cara a cara. ¿Eso qué significa? Porque estamos viéndonos el careto, estamos hablando físicamente.
Es una figura retórica.
¿Pero qué figura retórica hay que narices? Si dice que, Dios, que vio Moisés la espalda de Yahvé, versículo 23, dice, es... vio su espalda, le ocultó en la peña y vio su espalda. Pero vamos, quiero cortar ya el debate porque lo vamos a dejar para el domingo que viene.
¿Y si no?
Si no, entonces ya lo hacemos interminable. Pero ahí bueno, está claro en el Tanakh.
Este, sí, sí. ¿Cómo lees en Números 12, en su versículo 7? Dice, según aquí en mi Biblia, dice, no hacía mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa, cara a cara abro con él.
Muy buen texto, Oscar, y te felicito.
Enigmas, ¿sí?
Muy bueno.
Y contempla la apariencia de Yahvé.
Muy bueno.
Porque pues tuviste temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés. Ahí vemos que el Dios del Antiguo Testamento de Israel tenía alma y tenía un cuerpo visible.
Claro,
Lo que pasa es son figuras retóricas. Es como cuando el Salmo dice que Yahweh nos cubre con sus alas. ¿Te cubre con sus alas Dios? ¿Es un pájaro? ¿Dios es un pájaro?
Y, pero son cosas diferentes, alas, hombre.
El que abriga bajo la sombra...
Pero hombre, no digas disparate. Pues claro que eso es una figura retórica, lo de las alas. Pero cuando dice... que hablaba
retórica,
a hablar cara a cara,
dice claramente figura no vieron ni oyeron, vamos a ver, nada más muchacho, oyeron la voz,
vamos a ver, hablar cara a cara con una persona no es una figura retórica. Si yo hablo contigo cara a cara, eso no es ninguna figura retórica. Si yo digo me va a cubrir mi padre con sus alas, eso sí que es una figura retórica. Pero decir yo voy a hablar con Sergio cara a cara y voy a ver su espalda, eso no es una figura retórica, ¿entiendes? Cuando la Biblia dice que, por ejemplo, el apóstol Pablo habló de hablar cara a cara, hablaré con vosotros cara a cara. Hay varios textos en el Nuevo Testamento donde aparece la expresión hablar cara a cara. Es una expresión literal. Hablar cara a cara es hablar personalmente, viéndonos el careto. Eso es lo que significa cara a cara. Y Moisés hablaba con Yahvé cara a cara. No,
pero el Nuevo Testamento estaba escrito en griego y el Tanaj está en hebreo y claro, son modismos. ¿Y son
que no,
figuras retóricas como la
especie del Salmo? Que no, hombre, pero, que cuando dice Pablo deseo hablar con vosotros cara a cara, eso no es ninguna figura retórica. Cuando Pablo dice a las iglesias,
si tú dices que
deseo hablar cara a cara,
¿por qué Dios prohíbe hacer imágenes de hombres? Si Dios tenía forma, como tú dices, forma de hombre, que tenía pies y brazos, ¿por qué él dice no hagáis? En Deuteronomio 4:16 dice, por tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o mujer. Te digo, lo que dijiste, claro, son imágenes figuras de culto, retóricas, no vieron nada.
Dios lo que prohíbe es que hagamos imágenes de culto, a ver si te enteras, pero Dios jamás prohíbe que hagamos imágenes. ¿Por qué? Porque hasta en el propio templo de Jerusalén Dios permitía que se hicieran imágenes. Dios permitió que se hicieran, por ejemplo, los dos querubines que estaban sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza. Eran imágenes de querubines. Dios no prohíbe a su pueblo que hagan imágenes. Lo que prohíbe es que se hagan imágenes cúlticas, imágenes de culto, que no nos postremos ante las imágenes para darlas culto. Pero Dios no prohíbe que se hagan imágenes. Eso de decir de que Dios prohíbe que se hagan imágenes, eso jamás lo prohíbe Dios. Dios permitía la serpiente de bronce, obviamente, por ejemplo, que hizo Moisés. Dios le ordena a Moisés que haga una imagen, que era una serpiente de bronce. ¿Qué pasó? Que cuando el pueblo de Israel cayó en la apostasía y comienzan a adorar la imagen de bronce que hizo Moisés, es cuando Dios les castiga y ordena al rey de Israel que destruya la serpiente de bronce. Pero Dios no prohíbe que se hagan imágenes.
No te desvíes. O sea, lo que Dios está diciendo es que no te hagas una imagen representando a él como hombre o mujer. Por eso les dice, no vieron nada, ninguna figura. Cuídense de hacer una imagen de hombre o mujer que me represente, porque no vieron nada, sino solo escucharon la voz. Así lo dice claramente.
Claro, pero está hablando al pueblo de Israel, no a Moisés. Es decir, tú estás confundiendo el pueblo de Israel con Moisés. ¿Quién es el que subió al monte para recibir las tablas de la ley? Fue solamente Moisés, no fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en la base del monte, estaba en el valle, en la base del monte, viendo los truenos y viendo los relámpagos, pero quien subió fue Moisés, y fue Moisés el que habló cara a cara con Yahvé, pero no el resto del pueblo, ¿entiendes? ¿Te enteras? Entonces fue Moisés. Moisés era el que hablaba cara a cara con el Señor.
Moisés, idolatría.
¿Cómo idolatría? ¿De qué idolatría?
O sea, ¿podría ser imágenes de Yahweh?
¿Quién?
¿Moisés?
No, yo no te he dicho que Moisés pudiera hacer imágenes de Yahvé. Yo lo que te estoy diciendo es que hablaba con Yahvé cara a cara, que es lo que dice el Tanakh. El Tanaj dice bien claro que hablaba con Yahvé cara a cara como un amigo habla con otro amigo. Y dice que vio la espalda de Yahvé. Si tú hablas conmigo cara a cara, a ver si te enteras. Eso no es una figura retórica. Yo te digo, vente aquí, vamos a hablar cara a cara. El debate que estamos teniendo ahora de forma cibernética, vamos a tenerlo cara a cara, vente aquí y hablamos. Pues significa que nos estaremos viendo cara a cara. ¿Me entiendes? Entonces es la misma expresión que aparece en la Biblia y aparece varias veces, como te voy a demostrar el domingo que viene. La expresión hablar cara a cara.
Tú crees en el Nuevo Testamento y el mismo Nuevo Testamento, con sus mismas creencias, lo mismo que hizo el Nuevo Testamento, que Dios es espíritu, y después Yeshua dice que un Dios no tiene cuerpo. Entonces, si Dios es espíritu, quiere decir que no tiene cuerpo.
Dios el Padre. Dios el Padre. Cuando Jesús dice Dios es espíritu, vamos a ver, no te estás enterando de lo que estoy diciendo. Cuando en Juan capítulo 4 Jesús dice Dios es espíritu, ¿eh?, y le adorarán en espíritu y en verdad. Está hablando del Padre celestial. Dios es espíritu, efectivamente, no tiene un cuerpo de carne y hueso. Porque es espíritu y un cuerpo, un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús, ¿vale? Entonces, cuando dice el Antiguo Testamento, porque yo creo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando dice el Antiguo que los seres humanos como Moisés, como Abraham, como Adán y Eva, que también veían a Yahvé en el jardín del Edén, se paseaba por el huerto y se escondieron de su presencia, ellos veían al Dios de Israel este que bajaba del cielo y hablaba con ellos, que no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le ha visto jamás. Era el Yahvé menor, porque la Biblia habla claramente de un Yahvé mayor y un Yahvé menor. Pero esto lo vamos a ver el domingo que viene, ya quiero cortar ya el debate, porque vamos a dejarlo para el domingo que viene. Ya si alguien quiere aportar algo más... Así que venga, ya lo dejamos hasta el domingo que viene y seguimos con este asunto. Bueno, yo me tengo que ir ya. Así que bueno, Sergio, el domingo que viene sobre la misma hora seguimos con la segunda parte del debate.
Poquito. ¿Vale? Nos vemos, Tito. Bye.
Vale, bye. Venga, bye. Bueno, hermano Miguel, hermano Oscar, yo os dejo ya, sí. Me tengo que marchar. Ya mañana el debate este estará publicado en el sitio web, si lo queréis bajar, pues ahí estará. Muy bien, queridos hermanos,
gracias y paz a todos.
Gracias y paz a... ¿Cómo son?